por lo menos desearle que el 2025 pues nos traiga lo que nos traiga, porque ya viene muy rápido. Lidia Guzmán, ¿cómo se encuentra?
Pues aquí disfrutando del clima que por fin tenemos una temperatura un poquito fresca, que ya puedo utilizar un suéter, porque estas últimas semanas parece que estaba todavía hasta 80 y estábamos preocupados que no íbamos a tener un invierno, pero por fin ya tenemos un poquito de invierno, ahora sí tengo un suéter puesto.
O sea que desde el verano no ha llegado la frescura a Phoenix.
No, para nada, y estamos preocupados porque estamos pensando que ahora que se viene con el verano, que si así está el invierno.
Si el invierno está a 80, imagínate el verano, como que te me estás perdiendo, Lidia. Are you still there?
Sí. Oh, yeah, you're still here. Still here. Okay. Perfecto. Sí, o sea que el verano, pues, o sea, se va a poner algo caliente y parece que todo el mundo está preocupado porque si ese invierno no nos tocó un temperamento fresco, pensamos que este verano va a ser algo, pues, como decimos, pues, de los diablos.
Claro, por todos lados están saliendo los diablos aparentemente, porque no solamente, ¿verdad?, en el calor, quizás ya de algún momento, ¿verdad?, alguien se dé cuenta de que sí, efectivamente, el calentamiento global es real. Quería más o menos, chequear contigo, porque me imagino, hablé con el señor David Cruz hoy por la mañana sobre Valentina Gómez, y obviamente eso es muy importante, creo yo, porque es una manera de violentar, de tratar de normalizar la violencia, que es muy peligroso, porque eso se puede utilizar contra el grupo vulnerable del cual estamos hablando, el que el señor Trump quiere sacar del país.
Así es, o sea que ese tipo de retórica lo que hace es de que incita violencia en contra de inmigrante, porque ella específicamente dijo inmigrantes, o sea que ella está diciendo que el sistema judicial, pues, o sea que ella quiere ver que sean ejecutivos,
ejecutados ya.
Sí, y eso es peligroso porque esa retórica fue lo que incitó y motivó a una persona loca que entró a un Walmart de El Paso, Texas, y asesinó a muchos porque como en su propia mente él pensaba que iba a salvar a la nación de los inmigrantes, o sea, de la invasión. Y ella está haciendo lo mismo, está incitando, y ella puede motivar a una persona que tome armas y vaya y pues hacer una locura.
¿Y cómo se está? Me imagino que la comunidad se está movilizando. No sé si has estado pendiente de lo que está pasando allá con la presidenta mexicana, pero obviamente se habla bastante de que van a tener ayuda para los inmigrantes que se metan en problemas acá, y también enfatizaron que hay maneras legales de detener el proceso de deportaciones.
Así es. Hay diferentes organizaciones a nivel nacional que están trabajando muy de cerca con los consulados mexicanos para, en caso de una deportación masiva, de que ellos puedan recibir al connacional mexicano. Pero también lo que están haciendo es de que están preparando a la comunidad con educación y también para que tengan, educándolos para que tengan un paquete de emergencia en caso de que haya una emergencia, que una persona sea detenida. Lo que está haciendo también el consulado mexicano y el gobierno mexicano no quiere incitar un pánico y tampoco no quiere que las personas se autodeporten por causa de este pánico. Pero lo que sí quieren es de que las personas estén educadas de sus derechos y también sobre un paquete informativo, cómo prepararlo, y también muy pronto parece que en estos días van a anunciar una nueva aplicación, o sea que un app en donde una persona puede bajar esa aplicación en su celular. Cuando una persona sea detenida, nomás oprime un botón y van a anunciar a personas que uno ya metió, por ejemplo, en contactos de emergencia, sea tus vecinos, tus parientes o algo que estás siendo detenido. Y también le dejan notificar también al consulado que está pasando esa acción, y también le deja saber en dónde está uno, o sea que le notifica el lugar donde está. Y también o sea que esa persona está siendo parada. Esa es una de las varias cosas que está haciendo el gobierno mexicano, y pues diferentes organizaciones comunitarias en todo el país se están uniendo a esta a esta educación y a esta colaboración.
Aquí en Los Ángeles, bueno, en Los Ángeles, ¿verdad? Yo estoy en San Francisco, obvio, pero allá en Los Ángeles me dicen que va a haber una manifestación el 19, también aquí en el norte de California va a haber otra manifestación el 19, no sé si por allá por Phoenix se esté planeando eso, o no sé si ustedes, si tú creas que es importante hacer eso por allá o no.
Bueno, no se está planeando manifestaciones. Lo que se está planeando mucho es colaboración y educación. Y yo soy una de las personas que está haciendo este tipo de entrenamiento, puesto que lo que estamos mirando y lo que estamos mirando es de que hay muchas personas que ya tienen esa historial, como decimos en la comunidad, ya somos veteranos de esto, o sea que con lo que pasamos con Arpaio, el sheriff Arpaio y las redadas de migración, con lo que pasamos con la SB 1070, ya estamos en una buena posición nosotros, y nosotros hicimos lo que se le llama un blueprint, ¿verdad?, de cómo hacer estas foros educativos, y también cómo empezar a crear un hotline y colaborar con las diferentes organizaciones comunitarias para poder ayudar a las personas en caso de emergencia. Y este blueprint se está compartiendo con diferentes organizaciones nacionales para que también ellos sigan eso y para empiecen a tener eso listo. Por ejemplo, listas de abogados que estén dispuestos para representar o ir a hacer visitas en los centros de detenciones, teléfonos y notificaciones a los diferentes consulados, también notificaciones y formas de ayudar a las familias que se quedan afuera, atrás, cómo ayudarlos con servicios sociales para que todavía tengan de comer, o cómo ayudar pagar sus rentas, etcétera, etcétera. O sea, todo eso son cosas importantes que nosotros tuvimos que aprender y pasar por eso cuando estaban haciendo toda esta actividad en Arizona.
O sea que se pudiera decir que el señor Trump ya viene con la experiencia de una administración, pero nosotros, bueno, ustedes allá en Phoenix, pues como tú dijiste, son veteranos de estas guerras, tuvieron a Joe Arpaio, pasamos por Reagan, pasamos por Nixon, and I think we can survive this other guy.
That's right. Y en California pasamos por Pete Wilson y la propuesta 187.
Así, pues me da gusto, ¿verdad?, que tengan ese optimismo, y muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirle a la audiencia del norte de California, Lidia Guzmán? Y la principal que te quería es desearte, pues, que el 25 continuemos en comunicación.
Sí, sí, no, claro que, mi deseo para todos es de que, pues, un próspero año nuevo. Y es importante, comunidad, por favor, no se pongan en pánico. Es importante que aprendan sus derechos y que se preparen, no más por en caso de una emergencia, pero no es para crear pánico. Y les deseo a todos un feliz año nuevo y un abrazote muy grande de mi parte desde Arizona.
Perfectamente bien, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Adiós.
Adiós.
Bye bye. Bueno, pues damas y caballeros, han de recordar ustedes que esta dama pues ha estado con nosotros en la programación por muchísimos años. Desde los pleitos con Joe Arpaio, el famoso sheriff de allá de Arizona, que tantos problemas causó, y obviamente han pasado leyes aquí en California y también allá en Arizona y en Texas, ¿verdad? Ella trabaja con LULAC también, o sea que es una dama que por mucho tiempo ha sido una activista, y me da mucho gusto saludarla antes de que termine el año. También me da gusto saludar a Manuel Ortiz, con mucho gusto, antes de que termine el año. Manuel, ¿cómo te encuentras?
Doctor Gutiérrez, me encuentro bien, escuchando las palabras de Lidia Guzmán, muy interesante. Me gusta, como lo dice, tenemos una experiencia, una trayectoria, y es verdad señalar esa parte, porque no somos, si bien lo que se viene con el próximo presidente, con Donald Trump, es un reto enorme, tampoco somos una comunidad inerte, pasiva, que se va a quedar así. Hay, afortunadamente, muchas organizaciones, LULAC entre ellas, están movilizándose, están haciendo cosas para revertir, para minorar lo que se viene, ¿no?
Perfecto. Manuel, ya tenemos a Hans en el teléfono. No sé, obviamente me imagino que viste ahora la mañanera y nos hablan muy bonito, pero cada vez que abrimos las líneas telefónicas, nuestro público todavía se queja del hecho de que no pueden conseguir citas, y este caballero que se presentó el día de hoy, obviamente el nuevo encargado de inmigración, y luego presenta a otro caballero que muestra que, y me río para no llorar, qué fácil es entrar y hacer tu cita, yara, yara, pero mucha gente nos llora de que eso no es verdad. Manuel, ¿me dirías tú que lo que están anunciando es un mejoramiento del servicio o nos están dando atole con el dedo, o cómo lo ves tú?
Ni una ni otra, doctor Gutiérrez. Good. A ver, el botón de alerta, y ahorita que nos diga Hans Leguizamo, nuestro colega que estuvo en la mañanera, el botón de alerta y otras medidas que se están implementando por el gobierno de México, y ojo, no estoy hablando por el gobierno de México, sino estamos reportando lo que se está diciendo, tiene una de sus funciones es monitorear y apoyar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá ante eventuales violaciones a los derechos humanos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ahí está el número, ahorita hablamos de esto. El mejoramiento en los consulados es un proceso que debe darse. Las quejas de la audiencia son completamente legítimas, lo hemos dicho una y otra vez. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que aportar en ese sentido, se tiene que cambiar, porque hasta ahora los gobiernos han hablado mucho de los migrantes, pero es un secreto a voces que los sistemas de citas están colapsados, no funcionan como deberían. Así que por eso yo digo que son dos cosas, ¿no? Parte de lo que se presentó hoy, que son este botón de alerta, que me parece muy importante, y por eso yo sí quiero separar que son dos cosas distintas, porque si le decimos a la audiencia que esto no funciona como las citas, podría ser grave, porque entonces si alguien se ve en la necesidad de reportar un abuso, va a pensar que como las citas no funcionan, porque es real que hasta ahora hemos tenido grandes problemas con la ineficiencia de las citas en los consulados, puede que no se acerquen y no usen este servicio del botón de alerta. Parte de lo que se presentó también decía, hay un observatorio de leyes y medidas antiinmigrantes, que me parece muy importante. Lo que yo sé es que detrás de estos esfuerzos, tanto del observatorio de leyes y medidas antiinmigrantes como del botón de alerta, hay un equipo muy profesional trabajando de manera muy intensa, incluso desde antes de la toma de protesta de la presidenta, para que esto sea una realidad. Esto era así independientemente de quién quedara en la presidencia en los Estados Unidos, es decir, si quedaba Donald Trump o Kamala Harris. Quedó Donald Trump, y con mucha más razón implementar todas estas medidas que, repito, se han estado trabajando por parte de un equipo muy profesional que está ahora con la presidenta de México. El sistema de citas, pues tendremos que empujar más. Hans Leguizamo, que está nuestro colega, que está en la mañanera, le vamos a pedir que insista y que lleve todos estos reclamos y estos comentarios directamente a la presidenta. Ese es el tipo de cosas que no se pueden esconder y que se tienen que estar diciendo una y otra vez hasta que realmente mejoren estos servicios. Marcos.
Hans está con nosotros. ¿Por qué lo presentas?
Hans Leguizamo, colega de Península 360 Press. Él está todos los viernes en esta sección dedicada a los migrantes en la mañanera, y él estuvo el día de hoy también, así es que, Hans, ¿por qué no nos dices cuáles fueron tus impresiones de lo que viste y de lo que estamos comentando en este momento? Y bueno, ya sabes, estimado Hans, que hay un reclamo y comentarios de la audiencia que debe, que para llevar a la presidenta, ¿no? En torno a las a la ineficiencia aún del sistema de citas.
Sí, sí, claro. Mira, pues creo que lo aparte de lo que ustedes ya destacaron, creo que es muy importante decir que el proceso de mejorar la atención en los consulados también pasa por una simplificación y una digitalización, que esto es muy importante. Aquí en México, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rápido, podemos pagar nuestra licencia de conducir desde una aplicación de nuestro teléfono. Y uno puede decir, es que esto es trivial. Sí, es un poco trivial, pero te evita irte a la fila, irte a formar, que llegues a la ventanilla y que te digan, no, joven, estos no eran los papeles. Entonces, el proceso de digitalización en las en los consulados busca justamente eso, que tú puedas buscar los trámites que quieras hacer ahí mismo, tengas todos los papeles que tú necesitas, puedas revisar y hacer tu cita con esas, digamos, ya con los papeles en mano. Y una cosa que dijeron muy importante ahí mismo en la mañanera es que van a tener mucho cuidado y van a estar vigilando que no se pida más papeles ni más documentos de los necesarios, que es que no te vayan a pedir las 3 copias de tu acta de nacimiento, más tu acta de primaria, más, ya sabes, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy importante que creo que no se estaba mencionando. ¿Y por qué es importante también? Porque mencionaron un esfuerzo de todos los de todas las entidades de la República por una digitalización de diferentes recursos del registro civil, de defunciones, de nacimientos y de casamientos.
Ahora
bueno, reuniones matrimoniales.
Ya.
Y eso es,
No, dime, continúa, por favor.
Y esto sirve especialmente útil para cuando mexicanos, hijos de mexicanos, nacen en Estados Unidos, quieren registrarse con la nacionalidad mexicana, van al consulado y en el consulado le dicen, es que aquí no le podemos resolver porque eso se hace en el registro civil de su entidad. Y a veces cuando van a la entidad tampoco lo encuentran ahí porque le dicen, disculpe joven, pero no lo encontramos porque no lo tenemos aquí. El proceso de digitalización busca borrar todas esas barreras que tienen nuestros paisanos para tratar de hacer cualquier trámite, pasando, por supuesto, por la solicitud de citas.
Entonces estamos hablando, ¿verdad? A ver si lo entendí bien, de que yo me meto a este botón y luego ahí mismo voy a subir mis documentos. ¿Así va la cosa?
Espérame, no confundamos lo del botón. Okay. Lo del botón... Esto todo está, digamos, a miras de que empiece el 2025. El botón va a ser una aplicación específica para pedir para esto, para alertar de una detención con miras a una deportación. Eso es otra cosa. Entonces, eso sí hay que separarlo. Lo que yo les estoy diciendo es que en la página de los consulados, que la debo de tener por aquí, de todos modos se las recuerdo en un ratito, pero ustedes entran a la página www.consuladosmexico.com. No es esa, pero ahorita la busco, aquí la debo de tener apuntada. Y ahí
aquí yo les digo, ahorita se las digo si quieres.
¿Ahí la tienes?
Sí, aquí se las puedo decir. A ver, y una vez si quieren. Hay una página que se está, y creo que se acaba de lanzar el día de hoy, que es miconsulado.sre.gov. Ya sabemos que gov en español es con B grande, .mx, miconsulado.sre.gov.mx. Lo que estoy viendo en esta página, porque la estoy revisando en este momento, es cuando abre es información de protección consular, después viene Observatorio de Leyes Antiinmigrantes, que era de lo que estaba hablando, protección a personas migrantes, Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, son las tres casillas que están arriba, y abajo hay una donde dice calendario de digitalización y simplificación de trámites, que es de lo que nos estás hablando. Justo en este momento estaba chateando hace unos minutos con un colega que está metido en eso y nos dice que esto tiene, se verán resultados, o esto va a tener una transformación, digamos, en febrero. O sea, se está trabajando al respecto y se espera que para febrero esto esté funcionando como debería de ser, ¿no? Pero esa es la página. Ahorita te la envío, Marcos, también, para que la tengas.
Ok, perfecto. Y a lo que iba yo, ¿cómo es que cuando llego ahí con mis documentos, cómo los voy a subir?
Claro, esos se tienen que escanear y se va a hacer un esfuerzo también.
A ver, ¿escanear de qué manera? ¿Con un scanner?
Sí, con un
scanner. ¿O sea que se requiere que todo el pueblo tenga scanners?
No necesariamente, pero ya veremos cómo se digitalizan los documentos, pero pues esa es la manera más fácil. Lo que quiere evitar esto es que tengas que desplazarte hasta el consulado.
Ya.
Y allá que te digan, oye, es que te hizo falta este papel, regresarte, volverle a traer los documentos al consulado, claro, para que entonces empiecen,
claro,
el trámite.
Claro.
Yo entiendo que no todos tenemos un escáner.
Muy pocos.
Claro, ¿no?
Pero aquí quiero intervenir, si me permiten.
Por favor.
Hasta donde entiendo, la digitalización está abriendo una nueva vía. O sea, la vía tradicional es mandar los documentos en físico, pero hoy en día no tienes que tener un escáner, se toma una fotografía con tu celular. Si tú no tienes un celular que tenga cámara, le pides a una persona cercana que le tome una fotografía a tu documento y es la fotografía la que se envía. En realidad, hoy en día, no sé quién de los que nos está escuchando tiene un escáner, pero no tienes que tener un escáner para enviar estos documentos. Son fotografías con nuestro celular, es lo que digitaliza el documento.
O sea que tú estás viendo el app, estás ahí adentro y tú ves ahí que puedes ir, tome foto y envíe la foto, ¿correct? ¿Así está la cosa, Manuel?
Así está la cosa, pero tenemos que ir explorando esta aplicación y dando, diciendo si esto funciona o no funciona, que yo creo que ahí es la clave y ahí va a ser también tu contribución, estimado Hans, porque en la medida que nosotros veamos qué sí funciona, qué no funciona, vamos a necesitar que te hagamos llegar los comentarios y que tú desde allá los comuniques, ¿no?
Claro, pues esto nada más hace más eficiente el proceso de enviar documentos, de sacar citas ya digitales y de revisar otros tipos de servicios que tiene el consulado, pero por supuesto pues toda esa responsabilidad recae en el personal del consulado, que pues todos nuestros paisanos tienen que estarnos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sí hacen? ¿No hacen? ¿Quién te atiende bien? ¿Quién te atiende mal? ¿Si están o no están? ¿Si van y no hay nadie? ¿Si van y son atentos? ¿Si son amables? Eso pues, también hay que decirlo, ¿no? Hay que reportarlo y pues los estamos escuchando aquí en Península 363.
Ok. Mira, yo tengo una anécdota interesante que me gustaría que de una manera entre los dos o tres o cuatro o quienes nos estén escuchando sepa qué es lo que está ocurriendo. Tú sabes que para el 15 de septiembre tuvimos aquí una situación. Bueno, en primer lugar llegó una nueva cónsul, porque la última que tuvimos se fue y nadie me explicó. Y Manuel, por favorcito, si tú tienes información sobre ello, vamos a platicarlo ahorita, ya que estamos ahorita hablando así con el pueblo y sin las pistolas en la mano. Se fue la ex cónsul, llega otra. Y como una o dos o tres semanas después de que llega, ella se pone de acuerdo con la alcaldesa de San Francisco para hacer la festividad del 15, el 13, ¿ok? Entonces ella me llama, estamos hablando, y ella me da esa información y yo le digo, ¿pero qué es eso? Eso es falta de respeto, yara, yara, pum, pum, pum. Y luego hicimos una campaña para que es que íbamos a llevar una marcha al City Hall y al consulado para que no hicieran las festividades de el 15, el día 13. Porque la alcaldesa le gustó sonar la campana, tiling, 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 y ella no estaba apta para hacerlo el 15, entonces lo iban a cambiar para el 13, a menos así yo entendí. Ok, entonces básicamente la corregí a la señora en el aire, a la nueva cónsul, ok. Desde entonces yo he estado intentando, y te digo a Hans y le digo a Manuel para ver ustedes qué contestan, porque yo estoy aquí hablando como un niño chiquillo, quejándome con ustedes, porque desde entonces yo he estado hablando con los contactos que tengo, diciéndoles, utilicen por favor Hecho en California para hablar con el público, vengan como lo han hecho los consulados en el pasado, platiquen, expliquen lo que está pasando, y no me van a creer que no me han respondido, no sé, comentarios de Hans o comentarios de Manuel, que está más cerca a esa acción.
A ver, yo voy a... Sobre el primer punto de por qué se fue la cónsul anterior, los cónsules, las cónsules, se van moviendo de lugares.
No, pero ella se fue abruptamente.
¿Perdón?
Ella se fue abruptamente, o sea que no era el término de su término.
Pero no existe un término oficial.
O sea que nomás la sacaron el día que se les ocurrió, porque no hubo cónsul por un montón de tiempo.
Así se ha hecho siempre. No hay un término oficial, ¿no?
Wow, qué locura.
Eso se ha hecho desde siempre en el Servicio Exterior Mexicano. Se okay. mueven las piezas. Ahora, sobre... yo creo que deberíamos podríamos sin ningún problema juntos, si quieres, abrir un espacio de diálogo con la cónsul Ana Luisa Vallejo Barba. Yo creo que podríamos generar, que es además muy importante en estos momentos, una mesa de diálogo. Podríamos solicitárselo. Nosotros, como no hacemos radio todos los días, no necesariamente estamos en comunicación con el consulado todos los días, pero estamos recibiendo los comunicados que emite el consulado y les damos salida a veces. Entonces, si quieres, aquí mismo le hacemos una invitación para un día en específico y abrimos líneas y hacemos una mesa con el personal del consulado. Yo diría que no solamente el de San Francisco, sino también el de San José, ¿no?
Claro.
Pero ya más allá, pues obviamente que sería el consulado quien tendría que dar esa respuesta, ¿no?
Claro. Y permíteme, no me estoy quejando porque ay, no quiere. No, es que está faltándole la llegada de la información al público y tenemos un bastante público para consternarnos sobre ello. Necesitamos que los consulados, y te lo estoy diciendo aquí, Hans, porque tú tienes ese contacto allá. Eventualmente vas a llegar a hacer una pregunta y quizás diga, bueno, y la respuesta, ¿qué medios se van a utilizar para hablar con el pueblo? Porque nosotros hablamos con la gente todo el tiempo, constantemente, y necesitamos que el consulado de donde nos escuchan, Sacramento, aquí, San José y San Francisco, sean responsables con nosotros y con nuestro pueblo, principalmente, Hans. No sé qué comentar, y el tiempo como que me está apretando un poquito, y te tenía otra pregunta, y todavía falta que nos platiques sobre las impresiones que tuviste el día de hoy de la mañanera.
Sí. Nada más, si quieres, hago las dos al mismo tiempo. Una, que sí se le ha preguntado varias veces acerca de los consulados, y la respuesta ha sido que se está trabajando en ello. Dijo específicamente que Juan Ramón de la Fuente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, está trabajando en la reestructuración de lo que ya les habíamos comentado de los consulados. Entonces, respuesta directa no hay. Lo que se dice es, se está trabajando, se va a cambiar, y yo creo que tenemos que esperar un poco, enero, febrero, para ver que todo este plan se ponga en acción. Pero lo que no tenemos que esperar, lo que tenemos que hacer constantemente es decir, este cónsul no responde, aquí no están respondiendo las llamadas, aquí no puedo entrar y en los horarios de servicio está cerrado o está abierto. Pero todo eso tienen que decirlo constantemente, háganoslo llegar. Y a mí me da buena impresión en el sentido de que esta digitalización, sobre todo, no les miento, es una bendición para nosotros los mexicanos que estamos acá, para trámites que parecen tontos, que parecen cosas que, por ejemplo, para la verificación del coche, que ya no tengas que ir a los verificentros a pararte ahí a las 6 de la mañana, lo puedes hacer desde la internet. Entonces, ese tipo de cosas ahorran tiempo para todos nuestros paisanos que van a hacer los trámites en los consulados, y dos, sobre todo, permiten esta simplificación de los trámites, que es lo más importante para que no se atoren, que ya no tengan excusas los consulados, pues, ¿no?
Perfecto. Manuel, algo más. Tenemos como unos 6 minutos, hermano.
No, yo creo que señalar esto muy importante de que la digitalización, cuando hablemos del término digitalización, pues que la gente no se espante pensando que va a ser un proceso muy complicado. Decíamos, puede ser algo tan sencillo como un teléfono. Yo creo que aquí va a ser muy importante que algunas organizaciones, de nuestro caso del área de la Bahía de San Francisco, se involucren y apoyen a las personas, sobre todo adultos mayores, que pudieran tener algún conflicto con digitalización, porque en efecto no cualquiera va a tener incluso un celular con una cámara, un teléfono móvil. Pero yo creo que, yo diría dos cosas: que tú, que nos estás escuchando, que eres más joven, pongas atención de las personas de tu familia que pudieran necesitar un apoyo en cuanto a algo muy básico, que puede sonar que es muy básico, pero que no todos estamos ahí, que es tomarle una fotografía, un documento, entrar a una página en internet, entonces apoyarnos unos a otros. Pero también yo creo que parte de nuestra tarea que debemos hacer eso es ver de qué manera las organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de la costa, que yo sé que ya hacen ese trabajo, estoy pensando en Puente, estoy pensando en Alas, aquí en Redwood City, Casa Círculo Cultural, que ya apoyan en ese sentido a las personas que tienen alguna dificultad para hacer algún trámite. Yo creo que se debería de dar ese tipo de apoyo en otro tipo de organizaciones, generar una red. Yo veo muy positivo esta transformación, esta página que te estoy enviando en mi consulado.sre.gov.mx, que la pueden tener, si es una página muy larga, si quieren más información, lo tenemos en península360press.com. Y ya para cerrar el asunto del consulado de México en San Francisco, mi experiencia, Marcos, ha sido hasta ahora positiva, es decir, cuando hemos solicitado información la tenemos a la brevedad, rápido. Como te decía, nosotros no tenemos un programa de radio todos los días, por tanto ese no ha sido nuestra petición, pero la información que hemos solicitado, cuando la hemos solicitado, la hemos tenido en un corto tiempo, ¿no? O sea, rápido. Entonces,
perfecto.
Ahí está.
Perfecto. Hans, una última pregunta. Le preguntan ahora a la presidenta que quién está gobernando. ¿Esa pregunta ya está muy choteada o es legítima que se le haga a la presidenta? Porque le preguntan que si ella está gobernando o es López Obrador.
No, pues se la van a preguntar todo el sexenio. Es parte, es una pregunta maliciosa, porque pues el pueblo le eligió, la votaron a ella y ella está tomando las decisiones. O sea, y se lo dicen por dos cosas: una, para deslegitimarla, por supuesto, pero la segunda también, en un supuesto extraño de que, pues, por ser, digamos, que no debería seguir los pasos, digamos, de la cuarta transformación del proyecto político de Morena, pero pues son del mismo partido político. Pues por supuesto que tienen puntos de encuentro y por supuesto que tienen directrices que cruzan a ambos sexenios, ¿no? Es chateada, se la van a seguir preguntando y ella misma va a seguir respondiendo en todas las mañanas, va a decir: me votaron, me eligieron, este es mi gobierno y vamos a hacer este proyecto que es mío, pero por supuesto tiene las directrices del partido de Morena y de la cuarta transformación. Eso es lo que va a responder.
Y otra pregunta, Hans o Manuel: ¿este señor Sergio Salomón Céspedes se puede meter en problemas por sus actividades anteriores o las conexiones que tuvo con ciertos elementos en el pasado? ¿Por el PRI, para decirlo más directo? ¿O no?
Manuel, lo había dicho mi hermano.
¿O no hay comentario?
Sí, cómo no. Sergio Salomón Céspedes ha sido fuertemente criticado por lo que estás diciendo, Marcos, por tener pasado no es el único priista que le saltó a Morena y que hoy en día se colocan en ciertos puestos a los cuales van a ser muy criticados. Yo sí veo que va que le viene complicado a este personaje. En los siguientes días vamos a seguir viendo una crítica fuerte y no sé, yo creo que ahí las críticas son completamente legítimas en ese sentido del personaje este. La otra que preguntaba sobre la pregunta a la presidenta, que si está gobernando ella, además de lo que ya dijo Hans, de los elementos que ya dijo, donde va a haber puntos de encuentro con la presidencia anterior, yo creo que se suma otro elemento, que es que por primera vez México tiene una presidencia y todavía no necesariamente estamos, no concebimos que una mujer pueda tener ideas o un mando sin que detrás tenga un hombre. Yo creo que se cruzan varias cosas, entre ellas un fenómeno de misoginia y de machismo que también a veces está ahí, ¿no?
Caballeros, pues ha sido un gran placer tenerlos a los dos juntos en el programa. ¡Qué bárbaro, Manuel! Muchísimas gracias. Ya sabes que siempre estamos abiertos para esta clase de pláticas, hermano.
No, muchas gracias a ti, Marcos, por el espacio. Nada más anunciarles que también el día de hoy en el menú de Península 360 Press tenemos la historia de esta mujer colombiana aspirante a congresista por el Congreso en Texas, que propone ejecutar migrantes. Imagínense ustedes, asumiendo que esta retórica ha tenido pegue, ha tenido jale en los Estados Unidos, esta retórica antiinmigrante, una mujer colombiana, no por eso vamos a generalizar a los migrantes colombianos, con los cuales tenemos una estupenda relación, no creo que ella represente nada que tenga que ver con el pueblo colombiano, que es maravilloso, pero sí esta mujer, Valentina Gómez, hizo un llamado a ejecutar migrantes como parte del arranque de su campaña. Esta historia ya la tenemos también en península360press.com.
Hans, ha sido un placer.
Un placer, mucho gusto, Marcos.
Ahí los escucho el sábado, buenos días. No se les olvide, damas y caballeros, que el sábado un programa mucho, muy especial de estos caballeros. Obviamente Península 360 y Hans está por ahí todo el tiempo y obviously, obviamente el señor Manuel. Vamos a hablarse con esto y nos vamos por allá.
Hola amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevo, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
¡Claro que sí! Alex Cross está pregrabado. Bueno, pues damas y caballeros, efectivamente aquí estamos con el fabuloso Alex Cross, el abogado de la gente.
Alex nos te ayudará.
Bueno, damas y caballeros, sí, efectivamente, Alex nos ayuda. ¿Cómo estás?
Ah, estoy muy bien, Marcos. ¿Cómo está usted, Marcos?
Aquí estamos de película.
De película, ¿ah?
Sí, de película, mano. Yeah. Es un martes. ¿Está lloviendo todavía o ya se calmó?
Bueno, yo estaba afuera y todavía estaba lloviendo, pero no estaba lloviendo tan mal como antes.
Ajá, hoy por la mañana estuvo fuerte cuando
sí,
andabas en tu bicicleta.
Estaba,
yeah,
en la mañana está bien, pero estaba fuerte en la mañana, pero ahora se está empezando a calmar.
A tranquilizar.
Se está empezando a calmar, correcto.
Bueno, el caso es de que, damas y caballeros, aquí estamos, ¿verdad?, para contestar sus preguntas en este día lluvioso, porque obviamente, Alex, en ciertas partes está lloviendo sí, más fuerte que otras. Platícame.
Pues, sí, verdad. Pues, de nuevo, yo soy el abogado Alexander Cross. Yo soy abogado de casos de manejar bajo la influencia y casos criminales. Nosotros representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía. Recuerden, solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. casi siempre hay esperanza. Recuerden que una de cada tres personas que había aquí en los Estados Unidos han sido o van a ser arrestadas a cierto punto en su vida. De cualquier forma, nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, obviamente incluyendo los casos de manejar bajo la influencia de alcohol, pero también los casos de manejar bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, Marcos, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. También, Marcos, estamos ahorita en vivo en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Abogado, donde la gente también tiene la oportunidad de hacernos preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo, Marcos.
Bueno, pues damas y caballeros, ya saben de qué se trata de la situación aquí. Si usted tiene algo tan simple como un ticket que le hayan dado o algo medio complicado como algunos de los casos extraordinarios que hemos escuchado aquí en Hecho en California con el señor Alex Cruz, este es el momento de marcar el número 415-552-2938 para que nosotros contestemos su teléfono, ya que tenemos líneas ahorita abiertas. Ahí están las líneas esperando que usted llame. En cuanto suene el teléfono, prácticamente entramos al aire. Usted le hace su pregunta, se la contestamos lo mejor que podemos y luego usted regresa a sus quehaceres, ¿eh? Atención, 415-552-2938. Pero mientras tanto, Alex Ross siempre nos trae información mucho, muy adecuada. Platícanos, por favor.
Pues una cosa que yo sé que esto pasa muy, muy, muy frecuente, pero es bien importante hablar de esto. Recuerden que manejar bajo la influencia impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo y es extremadamente peligrosa a la vía humana manejar bajo la influencia de alcohol. Y si usted continúa a manejar bajo la influencia y si por consecuencia de su manejo, si alguien muriera, hasta le pueden presentar cargos por asesinato. So, recuerden, si usted va a ir a una barra y va a tomarse unos tragos, en vez de meterse en el vehículo, llamen a un taxi, llamen a un Uber, llamen a un Lyft, pero por favor no manejen porque es un gran riesgo. Y recuerden que un caso de manejar bajo la influencia no es un ticket de tráfico, es un delito criminal. Y si usted continúa a manejar bajo la influencia de alcohol y si usted mata a alguien, hasta le pueden presentar cargos de asesinato, Marcos.
Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló!
¡Aló! Buenas tardes. Una pregunta para el doctor.
Sí, ¿cuál es su pregunta, señor?
Disculpe, ¿cuál es la mejor manera para evitar que el Departamento de Inmigración lo tenga dando vueltas a una persona que después de cumplir su condena pues la idea es que él se vaya a su país? Es un primo mío.
Okay.
Mi pregunta es, para evitar que ICE lo tenga un tiempo más en su departamento de ellos, ¿cuál es la mejor manera para uno poder evitar eso?
Bueno, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, en particular si usted no tiene documentos, no hay mucho que se pueda hacer para evitar eso. Por ejemplo, si usted es acusado por haber cometido un delito penal y si usted está en la cárcel por haber cometido una falta, migración puede llegar y pueden recoger a la persona. Eso puede pasar. Ahora, si usted comete una falta, o por lo menos si usted siempre es acusado por haber cometido una falta en un condado santuario, generalmente ahí no van a las cárceles a recoger a la gente. Por ejemplo, si usted ha sido acusado por haber cometido un delito en el condado de San Francisco, el condado de Alameda, el condado de Santa Clara, si usted ha cometido un delito en esos condados, generalmente los aguaciles de esos condados no entregan a la gente a migración. Ahora, yo sé que es ley hoy en día aquí en el estado de California que los aguaciles no tienen la obligación y no deben de estar entregando a la gente a migración, pero estas cosas generalmente todavía ocurren en los condados que no han sido tradicionalmente santuarios. Por ejemplo, los condados como Contra Costa, San Mateo, Napa, esos condados no son tradicionalmente no han sido santuarios, y rutinariamente los aguaciles todavía le abren la puerta a migración, voy a decir, señor.
Y caballero, ¿cuál es su situación o la de su primo?
No, lo que pasa es que mi primo sale a fines de abril, cumple su condena de 2 años.
¿Por cuál tipo de delito fue acusado su primo?
Fue acusado por el delito de, pues, como que forzó a una mujer a tener relaciones contra su voluntad.
Ok, eso es un violo. Ok, una violación.
Sí, un violo. Y ya cumple su condena fines de abril, pero nosotros queremos que se vaya a su país, ya él también desea ir a su país.
Ok.
Y yo quiero que saber cuál es la mejor manera para evitar que ahí lo tenga y lo tenga dando en su departamento por mucho más tiempo.
Ok, deje preguntarle esto. So, ¿él ha sido sentenciado en la cárcel local o lo mandaron a la prisión estatal?
Lo mandaron a la prisión estatal.
Ya. Si cuando él sale de ahí, lo van a poner en manos de migración, es lo que va a pasar, señor. Cuando una persona sirve una sentencia de prisión estatal y no es ciudadano de los Estados Unidos, lo ponen en manos de inmigración, señor.
No, pero no hay manera legalmente de evitar eso.
No, yo recomiendo que hable con un abogado de inmigración para esa pregunta específica, porque recuerde que nosotros no somos abogados de inmigración, nosotros somos abogados de defensa criminal. Nosotros representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, pero en mi experiencia la respuesta es no. Si una persona sirve una sentencia de prisión estatal, lo mandan directamente con migración, señor.
Y caballero, ¿usted lo que quisiera es de que lo dejaran salir a la libre o de que lo mandaran a su, o que le dieran la libertad de salir él solo a su país?
No, solo a su país o nosotros comprarle su pasaje y que se vaya. Él quiere ir también.
Bueno, pero Alex, esto no quiere decir que una vez que él haya terminado con su sentencia, una vez que lo agarra ICE, lo agarra para mandarlo fuera.
Eso es generalmente lo que hacen.
Exacto.
Ya, eso es, ya, cuando una persona sirve su sentencia en la prisión estatal, lo normal es que lo ponen en custodia y ya lo mandan a su país. Es lo que pasa.
Sí, pero después de 1 año, 2 años.
Y posiblemente, ahí usted tiene que hablar con un abogado de migración, ¿me entiende? Nosotros específicamente nos encargamos de los casos criminales. Un abogado de migración que tiene experiencia con eso le puede responder a esa parte de la pregunta.
Correcto, Alex. Ahora, todos sabemos que tú administras casos criminales. Pero que tú creas, en otras palabras, ¿es posible que él salga de la prisión y le deba tiempo al ICE, le deba tiempo al Border Patrol por alguna infracción haya cometido contra ese...?
Técnicamente sí, porque si él está en el país ilegalmente, eso es un delito federal. ¿Me entiendes? Simplemente estando en el país es un delito federal y teoréticamente le pueden presentar cargos federales. Pero con respecto a mandarlo inmediatamente, todo eso, una abogada de migración le puede dar responder a esa parte.
Y específicamente, caballero, usted tiene que explicarle al abogado de inmigración cuál es la situación de él para saber...
Porque obviamente es diferente cuando una persona simplemente es capturado por estar aquí indocumentado versus si ha servido una sentencia en la prisión estatal por un delito agravante.
Le apreciamos su llamada telefónica, caballero. Muchísimas gracias por ella. Y damas y caballeros, puede ser una pregunta así medio complicadona o puede ser una cosa tan fácil como que le dieron un ticket a usted. 415-552-2938.
Sí, Marcos. Acabo de recibir aquí un mensaje en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. Este mensaje viene del señor Julio Morales Crisóstomo. Yo tuve un DUI. Hace 16 años.
16
años. 16 años atrás, o estamos hablando del año 2001-2002. ¿En qué me serviera hacer una limpieza de mi convicción penal? ¿Cómo me ayuda a hacer una limpieza de una convicción penal? Pues le ayuda de esta forma. Cuando usted es hallado culpable por haber cometido un delito, le ayuda por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Por ejemplo, supongamos que usted está buscando un trabajo. Y le dicen a usted, le vamos a dar un trabajo, pero tenemos que, ahora que le hemos dado el trabajo, tenemos que hacer le tenemos que hacer preguntas con respecto a su historial penal. Y si pues ahí sale, pues mire, si yo fui hallado culpable de bajo el código vehicular, sección 23152B, por manejar bajo la influencia con nivel de alcohol de 0.08 o más, ahí le pueden negar un trabajo y ahí termina la historia. Pero si usted ha hecho la limpieza de la convicción penal bajo el Código Penal, sección 1203.4, ya no le pueden negar el trabajo porque la convicción criminal ya no existe. Ha sido votada los cargos. Eso le ayuda dramáticamente por esa razón. Recuerden que el récord del DMV, el Departamento de Motor Vehículos, es separado e independiente al récord criminal de la corte. Generalmente el récord del DMV, que es separado, ese no se puede limpiar. Esos puntos se eliminan automáticamente con el tiempo. Ahora, normalmente para las infracciones de tráfico, no estoy hablando de un caso de manejar bajo la influencia de alcohol ahorita, para las infracciones de tráfico los puntos generalmente se eliminan después de 3 años, pero cuando estamos hablando de los casos de manejar bajo la influencia de alcohol, generalmente los puntos se eliminan después de 10 años. O en el caso del señor Crisóstomo, que tuvo este caso de manejar bajo la influencia de alcohol 16 años atrás, el récord del DMV no le debería de afectar. El único récord que le debería de afectar a él es el récord criminal de la corte, porque ese récord queda para siempre hasta que se haga la limpieza de la convicción penal. Y si usted quiere más facilidad en ganar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda, es recomendado hacer la limpieza de la convicción penal. De cualquier forma, Marcos, yo soy el abogado Alexander Cross, defensa criminal. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Marcos.
Bueno.
Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, señor abogado. Nomás quería dar mi opinión del señor que llamó hace rato acerca de su primo.
A ver.
Yo tenía un cuñado con la misma situación, 2 años, por algún tipo de acoso sexual, algo así.
Sí.
Y estuvo en la estatal, y cuando salió hace 2 años, en el mes de mayo, el mismo mes ya estaba en México. Dígale que no sea puro. Y bueno, si él está escuchando, él va a saber. Yeah. No hay nada que pueda hacer así de que ni gaste dinero, la migración lo echa para afuera.
Ya, yeah, cuando una persona, como le digo, cuando una persona es hallada culpable y lo mandan a la prisión estatal, generalmente es automático que lo ponen en manos de migración.
Sí, y rápido lo echan para afuera, lo mandan para México. Mi cuñado salió por allá, creo que allá de ahí.
¿Y en cuál condado tuvo el problema? ¿En cuál condado tuvo el problema su cuñado?
Eso fue en Anaheim, allá en el condado de Orange.
Okay, allá en el condado de Orange, okay, eso obviamente.
Y,
yeah.
Y de ahí estuvo acá para el lado de cerca de Bakersfield, por ahí está una prisión.
Sí, sí.
Cumplió como 2 años, lo sacaron y rápido lo echaron para afuera.
Yeah. Pues mejor bueno, resultado así.
Bueno, vamos con este caballero, creo que hasta le ahorraron el pasaje.
Buenas tardes, señores, de nuevo. Ajá. Mi nombre es Ernesto y estoy hablando por parte de un muchacho de 20 años que ha tenido 3 tickets en casi un mes. Uh-huh. Y entonces, pero no es ni drogas ni alcohol, sino que unos por velocidad y uh-huh. otros por no parquearse bien un semáforo. Y el último ticket que acaba de tener la semana pasada es de carpool.
Ok, sí, so son 3 y cada uno es un punto. Lo que usted acaba de describir son puntos cada uno. Sí, señor.
Ok, él y como la mamá están preocupados. ¿Qué es lo que le espera a él? ¿Habrá posibilidad de que le suspenda la licencia?
Si una persona obtiene 4 puntos durante el curso de un año, okay, sí le pueden suspender la licencia por un año. Lo que yo recomiendo que hagan es que un abogado penalista vaya a la corte y que se encargue de estos citatorios. La razón es porque estos citatorios, muchas veces los puntos se pueden eliminar. No siempre, pero muchas veces se puede hacer un trato con la policía para que no le pongan el punto en el registro. Todavía se tuviera que pagar la multa, pero el punto no quedara para que no hubiera riesgo en que esto resultara en una suspensión de la licencia del muchacho. So, es bien importante. Ahora, usted dice que estos citatorios eran 3 citatorios durante el curso de 3 meses.
Aproximadamente como 2 meses, y el último ticket que le pusieron fue de carpool.
Ok, déjeme preguntarle. ¿No le ha pasado la fecha de corte todavía al muchacho?
No le han mandado nada, okay, pero están preocupados porque ese carro les sirve, si lo suspenden, les sirve para trabajar y para ir a la escuela.
Ok, otra pregunta. ¿No han pagado ninguno de los citatorios, correcto?
Creo que ya pagaron uno.
Ok, esto es malo. No paga, no pague los citatorios. No haga eso. Porque pagando los citatorios resulta en el punto en la licencia. No pague los citatorios, no. Se tiene que arreglar en la corte. Lo mejor hacer es que un abogado vaya a la corte para poner el caso en el calendario y para que el abogado pueda sumitir una declaración de no culpable. Después de que se sumita la declaración de no culpable, se puede pedir una fecha de juicio. En la fecha de juicio, el policía se tiene que presentar. Ahora, si el policía no se presenta por una razón u otra, el caso queda votado. No puntos, no multa, no nada. Y si el policía sí se presenta en la corte, ahí es cuando el abogado habla con el policía para ver si puede hacer un trato con el policía, para ver lo que se puede hacer para que modifiquen el código a algo que no sea punto, para que no le pongan el punto en la licencia. Pero no pague. No pague el citatorio, porque si lo paga, es un punto automáticamente.
¿Sale la multa del carpool al señor abogado?
Pero lo importante, vale la multa. ¿A quién le importa la multa? Lo que importa es el punto. El punto es lo que importa, no la multa. Punto.
Señor abogado, le prometo llamarlo despuesito a su oficina, al 1-800-530-1800.
Sí, señor. Ok.
Le agradezco mucho por su atención y por el tiempo que pasó.
Ok. Sí, señor. Ten buen día, señor.
Felicidades.
Muchas gracias. Bueno, un muchacho de 20 años manejando y le dan su primer tiquete. Es como para pausar en ese momento, Alex. Y quizás hasta, no quiero yo que le vaya a caer mal al muchacho, pero pues yo diría que le debían de quitar el auto.
Mira, yo sé que es joven, yo no puedo decir eso. Específicamente este joven no estaba manejando bajo la influencia y simplemente uno de los citatorios era por, yo creo que se cruzase una luz roja. Otro era por un carpool violation, no me recuerdo el otro. Pero el punto es que yo no creo que es suficiente, pero definitivamente él tiene que aprender de esto. Y es un poco peligroso no tener un ticket de tener 20 años, pero teniendo tres tickets.
Yo no digo que las autoridades le quiten el carro, los padres.
Los padres posiblemente es buena idea, pero recuerden que si el vehículo está bajo el nombre de él y él ya tiene 20 años. Recuerden aquí, Marco, que 18 años padre ya no tiene autoridad legal. Contra el hijo. No puede hacer eso. Wow. Es propiedad del hijo. Y cuando, después de 18 años, el padre, tiene que tener mucho cuidado. Porque está posiblemente puede estar cometiendo una falta. ¿Sabían que una de cada tres personas que vive en los Estados Unidos es arrestada? ¿Sabían que una de cada 20 personas que han sido condenadas a cárcel o prisión son factualmente inocentes? ¿Sabían que a los fiscales les dan promociones basadas en los casos que ellos ganan? Yo soy el abogado Alexander Cross. Le ayudamos a las personas que han sido arrestados o acusados de haber cometido delitos penales. Siempre es necesario saber que solo porque alguien ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo el caso de manejar bajo influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Si alguien en su familia o un amigo suyo ha sido arrestado o acusado de haber cometido un delito, llámenos al 1-800-530-1800 de nuevo, 1-800-530-1800.